A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado.
Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es un placer enorme poder compartir estos minutos con ustedes, donde tantas cosas están pasando en nuestro país y también fuera, desde luego. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de nuestro programa, Claudia Macero, Kenger Jaramillo y Jennifer Ávila, en la asistencia de producción, Gabriel González, en los controles, César González, y por supuesto, nuestras redes, por las cuales pueden estar viéndonos hoy, también en Periscope, en nuestra radio, en vivo por rcr.tv, en vivo, estamos allí, y desde luego, arroba rcr750, la cuenta de Twitter de la estación, y las nuestras, arroba prensa MCM, arroba 20 Venezuela, y arroba María Corina ya. También a todos que nos están viendo en este momento por Facebook, muchísimas gracias, y por Periscope de seguirnos. Bueno, hay mucha información el día de hoy, pero yo les prometo que hoy vamos a darle más espacio a la interacción, así que les recuerdo que pueden llamarnos al 0212-482-9750 para escucharnos. Y desde luego al sistema Dilo, sus mensajes al 3456. Empiezo por decir que tuve una experiencia maravillosa este fin de semana. Estuve en Barinas y estuve en Mérida. Tuve la oportunidad el viernes de asistir a una invitación a la Catedral de Mérida, porque eran los 50 años de la vida sacerdotal de nuestro querido y admirado Cardenal Porras, Baltasar Cardenal Porras, un hombre tan admirado por todos los venezolanos y tan querido por los merideños. De verdad, debo decirles que fue mágico la experiencia, toda la experiencia allá en la ceremonia, porque también ese día fue la ordenación del padre Quique, el padre Luis Enrique, ahora es monseñor, es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida. Y bueno, no tengo palabras para agradecerle el cariño, la receptividad, la energía que nos demostraron. Y bueno, ya les contaré también algunas otras experiencias vividas en estas horas allá en el páramo andino, conversando con los productores, con los campesinos, con las personas que están dedicadas al turismo y que hoy están tan aterradas por la forma como se ha ido destruyendo toda la actividad productiva y generadora de riqueza y de empleo en esta zona, que para mí, debo decirles, es una de las más bellas del planeta Tierra. Yo como amo el páramo merideño. Pero en estas últimas horas han pasado muchas otras cosas, también fuera de nuestras fronteras, muy relevante, y lo vamos a hablar un poquito más adelante con más extensión, las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El secretario general de la OEA ha pedido con mucha firmeza que deben aplicarse sanciones más fuertes en contra del régimen de Nicolás Maduro, generales, para lograr que el país vuelva al camino de la democracia, pero también dijo que debe haber mayor presión interna y que la oposición venezolana debe tener posiciones más fuertes. Las sanciones deberían abarcar a todo el régimen que ha acabado completamente con el imperio de la ley en Venezuela. Estas posiciones que ha tenido el secretario general de la OEA, que comenzamos a ver cada vez más en otros individuos con posiciones de altísima relevancia y poder en el escenario mundial, nos demuestra cómo la instauración de una narcodictadura es ya aceptado, asimilado como una realidad en el mundo, pero la necesidad de producir a la mayor brevedad una transición a la democracia es también ya un tema mundial. Yo lo insisto mucho en estos días. Era un tema local de los venezolanos hasta hace muy poquito. Pasó a ser un tema de la región, como no lo va a ser, con más de 60.000 venezolanos que cruzan la frontera semanalmente a Colombia simplemente buscando comida, con todo el problema de las presiones, de las epidemias y desde luego de las actividades ilícitas que se transmiten o transfieren a los países vecinos. Se convirtió en un problema hemisférico en tanto en cuanto hay mafias transnacionales funcionando, operando en el país, y ahora es un tema mundial. En función de eso, fue muy interesante porque la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una reforma, una resolución a la ley sobre el tema de Venezuela. Esta semana pasó al Senado, en la cual además se autoriza aumentar el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, algo que el régimen de Maduro simplemente dice que no, se niega, no lo hace, no lo acepta. Y lo sabemos por qué, porque Fidel Castro siempre ha dicho que recibir ayuda humanitaria significaría reconocer el fracaso de la revolución. Pues bueno, señor Maduro, el mundo entero ya sabe no solamente el estruendoso fracaso, sino el crimen que es esta revolución, entre comillas. Y la exigencia de ayuda humanitaria se ha convertido en un grito nacional e internacional. Otro tema interesantísimo que, sobre el cual espero que podamos hablar directamente con uno de sus protagonistas más adelante es la información sobre la juramentación que va a haber, la instalación que va a haber del Tribunal Supremo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, en la OEA el próximo 13 de octubre, algo que ha sacudido la opinión pública nacional e internacional porque efectivamente esto no ha tenido precedente en el hemisferio. Vamos a hablar más adelante que, cómo es eso que el mundo reconoce la legitimidad de unos magistrados que el régimen desde luego no reconoce, pero no solamente eso, sino que los ha perseguido. Magistrados que fueron designados en acatamiento del mandato del 16 de julio y en cumplimiento de lo que es las atribuciones de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, que por cierto, que hoy debió sesionar y que no sesionó. Algo que nos preguntamos todos los venezolanos. ¿Por qué no sesionó la Asamblea Nacional el día de hoy? Así como están estos magistrados reuniéndose y actuando en el extranjero, porque tienen una agenda muy intensa, y si las comunicaciones nos permiten, hoy vamos a hablar con el presidente de este tribunal de justicia designado en el exterior, con los magistrados que están en el exterior, Miguel Ángel Martín, para que nos explique cuál es esa agenda de acciones, hasta dónde llega, cuál es el reconocimiento que hasta ahora han recibido y que esperan ellos a su vez de la Asamblea Nacional y de los venezolanos. Y desde luego no podemos dejar de mencionar en esta semana, como lo hacemos siempre al principio de nuestro programa, algunos casos de terrible violación a los derechos humanos. Y más adelante en el programa vamos a conversar con uno de los familiares de los estudiantes de la UPEL que salieron en libertad condicional. Nunca han debido estar presos. Hace unos días, de hecho, fue el jueves en la noche. Yo estaba en Mérida, en el Páramo, en ese momento, y hablé con Abel, el hermano de José, que nos va a contar, José Saldivia, lo que está pasando con 5 jóvenes que mantuvieron no solamente bajo prisión, sino una de ellas, una joven madre soltera. También está la situación de nuestro amigo Carlos Grafe. Carlos tiene hoy corriendo el riesgo de perder un riñón y se niegan a llevarlo a una atención médica que es urgente. Y por supuesto, está un caso que ha generado de verdad estupor e indignación, y fue estas imágenes que vimos del Hospital Pastor Oropesa de la ciudad de Barquisimeto, donde salieron unas imágenes de unas jóvenes madres dando a luz en unos sofás metálicos, en unas, me imagino, una sala de donde te visitas, una sala de espera, una sala de visitas, acostadas estas muchachas teniendo sus hijos en unas condiciones inaceptables. Estas muchachas fueron retenidas, durante este evento, mientras esto ocurría, las estudiantes de medicina de la UCLA, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, Marían Baliño y María Brizuela, tomaron fotografías, pero fueron retenidas por las autoridades por haber difundido estas imágenes. Es decir, es un doble crimen. No solamente es someter a una madre venezolana al horror, al terror, al miedo, al riesgo y a la humillación de traer un hijo a un mundo en estas condiciones, sino que entonces el régimen acusa y persigue a quienes nos hacen conocer a los venezolanos y al mundo el horror que estamos viviendo. Por eso yo digo que es un doble crimen, porque en el fondo el régimen con ello lo que está es reconociendo que todo esto es intencional. Ellos no les importa que eso pase, ellos saben que eso pasa. Maduro sabe que se nos mueren los bebés recién nacidos porque no hay ni oxígeno en los hospitales. Y no les importa que se nos mueran, lo que les importa es que se sepa. Y entonces persiguen a los periodistas, a los médicos, a los familiares, a quienes han denunciado que no hay ni una curita en los hospitales. Entonces son doblemente criminales. Estamos en este momento tratando de contactar a Andrés Colmenares de FUNPAS, que es la organización que ha estado acompañando a las muchachas y que anoche, a estas dos jóvenes estudiantes de la UCLA, que anoche fueron liberadas. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un breve pausa. Vamos a un breve corte para darnos chance durante el intermedio de ubicar a Andrés Colmenares y ya regresamos contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.